Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
COPE Andalucía. COPE Andalucía.
Estar informado.
Continúa activo el incendio declarado en Almonte, en Huelva, incendio en una antigua escombrera donde hay plásticos, te lo venimos contando durante toda la tarde en COPE Andalucía. Las labores de extinción no están resultando fáciles, aunque la buena noticia es que la situación dentro de la planta está controlada. José Antonio Frigolet, oficial del Consorcio de Bomberos de Huelva.
Tenemos un incendio de grandes dimensiones en una parcela en Almonte con una cantidad bastante importante de plásticos que están ardiendo. Es una zona que puede poner en riesgo algo de alguna superficie de pinar. Una nave grande llena de plástico.
José Antonio y otros bomberos están protegiendo la zona del pinar afectada. Preocupan los gases tóxicos por los plásticos. Por eso han desalojado de forma preventiva fincas colindantes. La policía local ha hecho un llamamiento a la tranquilidad. Aseguran que no hay riesgo directo para la población, aunque sí han mandado una recomendación clara. Y es que piden que los vecinos permanezcan en el interior de sus casas. Javier es uno de estos vecinos.
Como que no es tan efectiva la columna de humo como el cielo, que se ve un poco así oscurecido, digamos, que allí sigue habiendo algunos plásticos. Es más bien una zona agrícola de campos de cultivos y demás, pero lo que son zonas de vivienda no hay por allí.
Esa columna a la que se refiere Javier es una columna de humo negra que algunos conductores asegura que han visto incluso desde la autopista. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado. Es una de las noticias de la tarde, sin duda, aquí en nuestra tierra, aquí en Andalucía. Pero están pasando más cosas y te las voy a contar como siempre en unos minutos, así que no te vayas.
COPE Andalucía.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Haz de tu pasión tu profesión. Cardoso Academy, centro oficial de FP en grados de automoción, carrocería, electromecánica. Comienza tu formación con 30 años de experiencia en el mundo del motor. Aprende de la mano de profesionales. Realizarás prácticas con empresas líderes y garantiza tu futuro. Haz podio seguro. Abierto plazo de matrículas. Más información en cardosoacademy.com.
Ya puedes participar en el concurso de patios, rincones y rejas de la Diputación de Córdoba. Después de tanto tiempo cuidando tus flores, cada detalle, con ese cariño que solo tú sabes, es el momento de que lo luzcas como nadie. Tienes hasta el 20 de abril. Infórmate en cordobaturismo.es. Diputación de Córdoba.
Esta noche arranca la Feria de Abril de Sevilla. Miles de sevillanos se preparan para la tradicional cena del pescadito. Está todo preparado para la cena que arranca en apenas una hora. Álvaro es uno de los reposteros que presta servicio a las casetas. Nos cuenta, bueno, pues que esperan una feria de escándalo.
Ya lo que nos queda ya nada, que nos traiga nada más que el marisco que es lo más fresco, y que los socios se expresen un poquito y armonía y compás. Pues yo creo que va a ser una feria impresionante. Un poquito de rebujito, un poquito de jamón, un poquito de queso, la tortillita del maestro y rollo bendita.
90.000 farolillos, más de 212.000 bombillas y más de 1.000 casetas. 11 son nuevas, como es el caso de la caseta de la peña guitarrista Niño Ricardo. Después de 30 años esperando, tiene Laura Cascajosa su propia caseta. Bueno, deben estar, que no dan crédito. Tú has estado con uno de sus socios. ¿Cómo están viviendo este estreno?
Sí, el número 126 de la calle Juan Belmonte es ya a esta hora el sueño hecho realidad de Antonio Bonilla, que fue quien fundó la peña guitarrista Niño Ricardo. Un proyecto que nació en 1976 y que hoy su hijo Miguel Ángel vive con la emoción a flor de piel. Ya han vivido la preferia y el ambiente se llenó de recuerdos y gratitud. Miguel Ángel nos contaba así ese momento en el que la realidad superó a la espera.
Se reunieron toda la familia, amigos y socios. Y aunque lo hicimos de una manera oficiosa, pero con mucho cariño, para mí y particularmente también para toda mi familia, fue el momento que fue cuando dijo, mira, ahora se ha cumplido, ahora sí, ahora cuando se ha cumplido el sueño que tanto añoraba mi padre por tener la caseta en representación de Niño Ricardo.
Pese a las carreras de última hora, de una caseta nueva y una logística contrarreloj, la ilusión ha sido el motor para levantar una caseta que los socios ya califican de preciosa y elegante. Entre guitarras y volantes, la Peña Niño Ricardo ya está lista para su primer pescadito oficial, invitando a toda Sevilla a compartir un brindis por la música y la tradición.
Bueno, pues que la disfruten. A las 12 de la noche se encienden las luces del Real de la Feria de Sevilla y más de 3.000 agentes velan por la seguridad de los ciudadanos. Es una de las muchas cifras que nos va a dejar este año la Feria de Abril, una de las grandes fiestas de primavera de Andalucía, que supone un impacto económico en torno a los 1.400 millones de euros. Es la cifra que nos están dando en estos momentos. Por el Real de la Feria veremos a los candidatos a las elecciones autonómicas. Aunque faltan 11 días para que arranque la campaña electoral en Andalucía, los actos de los candidatos se suceden en busca del voto. ¿Qué pasaría si hoy fuera 17 de mayo? Es decir, ¿qué pasaría si hoy los andaluces fuéramos a votar? Bueno, pues hoy el Grupo Vocento ha publicado los resultados de una encuesta realizada por GAD3. ¿Y esta encuesta qué dice? Pues que si hoy fuéramos a votar, el Partido Popular conseguiría la mayoría absoluta, que está en 55 escaños, recordemos. Bueno, pues esta encuesta le da al Partido Popular, al partido de Juanma Moreno, entre 56 y 58 escaños. ¿La segunda fuerza más votada cuál sería, según esta encuesta? Bueno, pues sería Vox, que podría conseguir entre 13 y 14 diputados. El tercer puesto sería para el PSOE, para el Partido Socialista, que por cierto, hoy pues no ha vivido su mejor día de precampaña. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque su candidata, María Jesús Montero, ha comparecido ante la Comisión de Investigación de la SEPI en el Senado. La SEPI, recordemos, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Montero ha eludido cualquier responsabilidad en esa gestión. Recordemos que esta sociedad depende del Ministerio de Hacienda, que ella misma ha dirigido durante tantos años. Bueno, su comparecencia llega después de la imputación del expresidente de la SEPI, que ella misma nombró, y del registro de las oficinas de la entidad por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es conocida como la UCO. María Jesús Montero, lejos de dar ninguna explicación en el Senado, se ha ceñido a acusar al Partido Popular de intentar perjudicar su candidatura aquí en Andalucía. Eso es lo que dice la candidata socialista.
Claro que estoy aquí en calidad de candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Claro que se está haciendo una utilización partidista de esta comisión.
María Jesús Montero, que por cierto fue consejera de los gobiernos de los ERE y que ha dado públicamente todo su apoyo a los condenados del mayor caso de corrupción de la historia de este país. Precisamente te hablo ahora del caso de los ERE, de aquella época oscura del gobierno andaluz, al frente estaba el PSOE, y en aquellos años nos levantábamos casi a diario con casos nuevos de corrupción, y bueno, pues el caso de los ERE vuelve a estar de actualidad. Recordemos que en julio del año 2023, aprovechando que muchos estaban de vacaciones, el Tribunal Constitucional decidió anular las condenas de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Entonces, la Audiencia Provincial de Sevilla, la que juzgó todo este caso, respondió al Constitucional llevando el tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué es noticia hoy? Bueno, pues porque ahora la Comisión Europea propone al Tribunal de Europa que se declare incompetente para revisar estas condenas. Ahora la pelota está en el tejado de la justicia europea. Son casi y 58, faltan apenas 2 minutos para las 8 de la tarde. Enseguida vuelvo.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Nuestro compromiso es el mismo que el tuyo, vivir el deporte con verdadera pasión. Por eso en Unicaja apoyamos a quienes se atreven a darlo todo. Somos patrocinadores oficiales del Unicaja Baloncesto, Málaga Club de Fútbol y Sierra Nevada, y lo celebramos con tarjetas personalizadas que ya pueden ser tuyas. Hazte cliente y disfruta de lo que más te gusta: entradas, sorteos, experiencias únicas y mucho más. Unicaja con el deporte. Más información en unicaja.es.
Hoy ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes. Carmen Cerván ha estado con una de esas personas que han ido a solicitarla.
Gleida es colombiana y hace casi 3 años que vive en Málaga. Es una de las personas que hoy han comenzado los trámites para su regularización administrativa en España, un proceso que desde hoy se inicia de forma presencial.
Va a ser una luz porque van a poder regularizarse, van a poder ser contratados, van a poder aportar.
Esta mujer colombiana es una de las 30.000 personas que se estima que podrán regularizar su situación a través de este proceso extraordinario, estimaciones de la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, de la que forman parte entidades como Málaga Málaga acoge a Alejandro Cortina, su presidente.
Están en numerosos puestos de trabajo de numerosos sectores, desde la hostelería, el tema de cuidados, las personas inmigrantes participan de más puestos y más sectores más diversificados que en otras provincias.
Las claves para poder acogerse a este proceso son haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y no tener antecedentes penales, son los requisitos básicos. En algunos casos también, por ejemplo, se solicita un certificado de vulnerabilidad.
Bueno, pues, ¿qué tiempo nos espera para mañana? Gracias, Carmen. Bueno, pues suben de nuevo las temperaturas. Tendremos temperaturas cercanas a los 33 grados en provincias como Sevilla. Ahora escuchas la linterna de COPE con Expósito.